¡Entérate!
¿Qué tal, oyentes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entérate, tu espacio donde podrás informarte sobre temas de relevancia social que afectan a nuestro bello país y al mundo entero.
Para este capítulo traemos una temática sumamente interesante, la inclusión social. Entendamos por este tipo de inclusión como aquella que busca lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. Una vez estando en sintonía, podemos profundizar en el tema del día de hoy, puesto que la inclusión abarca todo grupo o comunidad, lo que hace que tengamos un amplio campo de estudio.
En esta ocasión, nos enfocaremos en las personas con discapacidades visuales. Un dato bastante impactante es que según cifras del Registro Nacional de las Personas Naturales, hasta diciembre de 2018 en El Salvador hay 118.525 personas con algún tipo de discapacidad visual. Esto representa cerca de un 2% de la población en nuestro país. Pero para sumergirnos más en la temática, en este caso vamos a conocer sobre la inclusión en el ámbito académico de esta comunidad. Para ello hemos traído a dos invitados, a Xiomara de Hernández, quien es terapista educativa del ISRI, además de docente de la Universidad Evangélica del Salvador y miembro de la Junta Directiva de la FUSDIM, que es la Fundación Salvadoreña para la Sordoceguera y Discapacidad Múltiple. Además, hemos traído a Carlos Cortés, quien fue un estudiante no vidente que es ya graduado y parte de la Oficina de Atención para Personas con Discapacidad de la Universidad de El Salvador. Estas personas nos acompañarán para compartir sus experiencias y conocimiento dentro del rubro de esta comunidad.
Buenas tardes, es un gusto de verdad compartir con ustedes y de este tema de verdad muy interesante. Es un tema que de verdad a mí me apasiona, el poder hablar acerca de la inclusión educativa.
Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Cortés, soy licenciado en Trabajo Social. Actualmente laboro en la Unidad de Educación Superior Inclusiva de la Universidad de El Salvador.
Bienvenidos a nuestro programa y es un gusto estar con ustedes este día. Primero quisiera dirigirle una pregunta a Carlos, ya empezando con esta entrevista, y es que quisiera saber cómo ha sido su experiencia como persona no vidente recibiendo educación en El Salvador.
Bien, si bien es cierto, tener una condición de discapacidad en nuestro país y para el contexto socioambiental que a nosotros nos rodea, tenemos muchas dificultades. Entre eso es el acceso a la información. Lamentablemente, la información para las personas con discapacidad visual siempre llega tarde debido a los diferentes a las diferentes disposiciones que tenemos actualmente. Por ejemplo, la información que no está adaptada en formatos accesibles. Y otra parte, pues, los docentes que no están sensibilizados, mucho menos informados sobre el tema de discapacidad.
¿Y cómo valorarías el nivel de conciencia y preparación de las instituciones en las que te has encontrado para abordar estas necesidades para los estudiantes no videntes?
Dentro de la universidad, nosotros, porque como estamos hablando dentro de un contexto de educación superior inclusiva, nosotros tenemos, poco a poco hemos ido desarrollando algunas actividades que tengan que ver con la sensibilización dentro de la institución. Damos procesos formativos, mejor dicho, para el personal administrativo y el personal docente.
¿Y consideras que los espacios en los que te has encontrado han estado envueltos de herramientas que te permitan tener una buena experiencia con el aprendizaje?
No siempre, no en todos los ámbitos se tiene la oportunidad de tener espacios accesibles, hablando de infraestructura o aquellos espacios que cuenten con el diseño universal, y pues difícilmente se encuentran espacios socioeducativos en donde la tecnología permita que las personas con discapacidad visual tengan acceso al conocimiento.
Okay. Y supongo que esto también hizo que durante la pandemia a ti se te dificultara un poco la educación.
La pandemia tuvo un impacto socioemocional dentro de este contexto de pandemia porque tuvo influencia en diferentes aspectos. Número uno, que fue que las tecnologías no estaban 100% accesibles para personas con discapacidad visual. Número dos, tuvimos un impacto en las TIC de acuerdo a que fuimos migrados a la tecnología, a la fuerza. O el número tres, que tuvo su impacto en la cuestión del aprendizaje por una sola situación, que es que tanto los estudiantes sin discapacidad como los estudiantes con discapacidad también tienen distractores.
¿Y cuáles consideras que han sido tus mayores desafíos como estudiante no vidente en el sistema educativo?
Uno de los desafíos más grandes que tiene la comunidad universitaria dentro de nuestra institución es el acceso a la información. Porque dentro en nuestra institución, como ustedes saben y ustedes lo están viviendo actualmente, se utiliza material que muchas veces ya está un poquito desactualizado. En ese sentido, nosotros no podemos tirar de herramientas tecnológicas que analicen el texto de estas imágenes, porque como pues, ya han sido escaneadas no sé qué tantas veces, ya el formato o la letra ya se ha modificado bastante. Y pues el no menos importante es la discriminación por parte de la comunidad universitaria, porque se piensa que por el hecho de tener una condición de discapacidad también tiene afectado el cerebro. En aquel tiempo todavía no se hablaba de inclusión. Ustedes tienen que saber establecer esa diferencia entre integración e inclusión, bro. La integración es aquel espacio social en donde nosotros tenemos a una persona con una condición de discapacidad, la que sea, y solo lo tenemos ahí, por estar, porque cuenta con un número más. Y la inclusión es aquella que permite incluir, valga la redundancia, a la persona con alguna condición de discapacidad en todas las actividades que se desarrollen, ¿no?
Sí, por eso mismo es que es bastante importante que se tengan, o sea, se tomen en cuenta estos temas durante toda la educación, porque como usted dijo, o sea, no es lo mismo integración a inclusión.
Sí, también hay que tener en cuenta que nosotros como universitarios y usted en su caso cuando fue estudiante, hay que tener en cuenta que a esta edad la gente suele ser cruel en muchos sentidos y es fácil ser o tener poca empatía hacia las personas.
Lo que pasa es que no hemos nosotros, voy a hablar en manera general, nosotros como personas que, en el caso de ustedes que no tienen una discapacidad, valga la redundancia, la discapacidad no se ha entendido como parte de la diversidad humana. Entonces, nosotros estamos encajonados en que todas las personas que no tienen discapacidad, nosotros decimos son normales. Entonces, pero ¿qué sucede? Nosotros no hemos comprendido que existen diferentes tipos de discapacidad y que esto es parte de la diversidad, como lo hay en la naturaleza, como lo hay en todo.
Ahora quisiéramos hablar un poquito con usted, Xiomara, sobre la otra cara de la moneda. Ya vimos un poco cómo fue recibir la educación, ahora quisiéramos conocer cómo es darla. Entonces, desde su experiencia, ¿cómo calificaría el nivel de inclusión para personas con discapacidad visual en el sistema educativo actual?
Bueno, sí es cierto que se han dado pasos, se han dado avances porque ya se dejó de hablar de integración o ya se utiliza la palabra inclusión. Digamos, tenemos ganancia en cuanto a que sí tenemos una política inclusiva, que sí tenemos una ley de inclusión, pero prácticamente en este momento lo considero como que está más en teoría, porque a la hora de la práctica hay bastantes cosas que trabajar.
Queríamos que nos comentara o cuál considera que es la importancia de la formación y la sensibilización, perdón, del personal docente y administrativo en la inclusión educativa de las personas.
Es importantísimo porque si no hay una realmente esa sensibilización, no va a haber esa empatía de parte del personal, no va a haber ese interés realmente por apoyar y también de esa manera botamos esos estigmas que a veces se tiene la persona con discapacidad, que pobrecito, que la lástima, y eso es lo primero que decimos, no sienta lástima, es un niño igual que todos.
Para ir cerrando así de forma concreta, queríamos preguntarles a ambos, basados en sus experiencias, ¿qué cambios o mejoras sugerirían para promover una mayor inclusión de personas con discapacidad visual en la educación?
Vaya, de mi parte, creo que en la formación de los docentes también, ahí debe en a nivel universitario, ¿verdad? Cuando están los por optar por el título de maestro o de licenciado en ciencias de la educación, allí se pueda dar dentro de ese proceso de formación la parte de la diversidad, la atención de las personas con discapacidad, porque si vemos en la ley de inclusión, pues habla de que los niños tienen el derecho de ser incluido en su centro educativo más cerca de su casa.
¿Y usted, Carlos?
Bueno, para mí lo más principal es que nos quitemos ese tabú con el que se aborda el tema de la discapacidad. Primero, dejar de pensar que la discapacidad es una enfermedad. En el modelo social de derecho que se está utilizando actualmente para las personas con discapacidad, se ve a la persona como sujeto de derecho, no como aquella persona que por tener una condición de discapacidad es un enfermo y que tiene que estar en donde está un grupo igual o similar. Entonces, las personas con discapacidad deben de ser incluidas en todos los espacios sociales, públicos o privados, en donde se le permita donde se le dé, mejor dicho, la oportunidad de desarrollarse, de ganar independencia y autonomía, ¿verdad? Que es lo que necesita la persona con discapacidad.
Okay. Y para cerrar con las preguntas, quisiéramos que cada uno nos aportara un consejo que le darían a los padres de niños con discapacidad visual sobre la navegación en el sistema educativo y a los nuevos estudiantes no videntes.
Vaya, a los padres de familia, en primer lugar, que ellos se empoderen realmente de la condición de su hijo y de los derechos que él tiene. Que también aprenda todo lo, digamos, el braille, la cuestión de orientación y movilidad, que esté consciente que la condición de discapacidad no le va a limitar el superarse.
Sí, un consejo que yo les pudiera brindar es que primero, pues, le demos la oportunidad al niño o a la niña que tiene una condición de discapacidad visual de desarrollarse, de formarse como persona, y que nosotros, las personas sin discapacidad, también dejemos, como ya les mencionaba desde un principio, de considerar la condición como una enfermedad, ¿verdad? Que nos abramos, que estemos dispuestos a interactuar con las personas con discapacidad, pues porque no son seres de otro planeta y que necesitan la caridad o la lástima, etcétera, etcétera, sino que nosotros debemos de abrir nuestra capacidad de análisis y cómo saber abordar las diferentes condiciones de discapacidad, ¿verdad?
Bueno, para finalizar, para nuestros oyentes, no sé si sabían, pero el 27 de febrero de 1992, este es como un dato curioso, se aprobó por decreto legislativo el Día Nacional de las Personas No Videntes, el cual se conmemora el 1 de marzo con el objetivo de, como ustedes más o menos nos mencionaban, crear conciencia en la población sobre las barreras sociales, culturales y laborales y así recalcar que aún existen deudas para garantizar su accesibilidad dentro de la sociedad.
Bueno, oyentes, esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros y los invitamos a que no pierdan la pista en los siguientes episodios y compartan sus opiniones en nuestras redes sociales. Agradecemos su preferencia. Hasta la próxima.